Cristina López Slickfield.
Fin de semana.
COPE, estar informado. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the moonlight. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Pues ha llegado ese momento que adoran nuestros oyentes y en el que Javi Sierra nos explica los misterios de la realidad. Porque verdaderamente, lo decimos siempre, no saber de dónde venimos y a dónde vamos marca el decurso de los días del hombre. Y la persona que no se plantea cuestiones a este respecto sencillamente está censurando un hecho. Y de un modo o de otro, la gente se ha preguntado siempre cosas y esto es lo que apasiona a Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que tú eres un preguntador nato, desde que naciste.
Es la esencia del periodismo, pero cuando lo aplicas a cuestiones que van un poco más allá de la actualidad y trasladas tu interrogante a esas angustias fundamentales, vamos a llamarlas así, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos, pues el resultado son estos temas tan apasionantes.
Verdaderamente. Vamos a hablar además de algo que justamente en mi novela, en Los días modernos, aparece muchísimo. Y es que cuando yo era pequeña, los ovnis eran una realidad cotidiana. La gente puede decir, qué exagerada, Cristina, que no. Si tienes ahora 25 años, no te puedes imaginar que en aquellos momentos en que el espacio se nos abría porque el hombre acababa de pisar la luna, de repente la posibilidad de que hubiese otros ahí fuera estaba presentísima. Y yo recuerdo mi infancia trabada con un montón de casos, por ejemplo, de campesinos manchegos o catalanes que llamaban a los periódicos porque habían visto cosas raras, porque habían visto platillos volantes, y era constante el flujo.
Sí, y además se trataba con una seriedad informativa que hoy a lo mejor a algunos nuevos periodistas en las redacciones de los diarios les sorprendería, ¿no? Yo siempre invito a hacer un ejercicio que además es muy, muy sano, Cristina, a la gente joven, a los universitarios, pues que tienen ya a partir de 18, 19 años, que se acerquen a la hemeroteca de su ciudad o a la hemeroteca nacional, en el caso sí de estar en Madrid, y que husmeen los periódicos de aquellos días antiguos, ¿no? Antiguos entre comillas. Se van a llevar una sorpresa tremenda. Primero van a encontrar que muchas de las caras de la actualidad ya tienen sus raíces, hunden sus raíces
en
aquellas páginas, y van a comprender ciertas actitudes y ciertas cuestiones sociales de gran alcance. Pero luego se van a encontrar con esta sorpresa que tú dices, ¿no? Yo te he traído hoy un diario.
Es delicioso. Sí. Es delicioso porque ha aparecido Javi Sierra. Ahora os pondremos en internet una fotografía en la página del Diario de las Palmas de 1977, del jueves 19 de mayo de 1977, en el que el titular principal a tres columnas grandes es OVNIs en Canarias. Investigación oficial a través de las declaraciones del juez informador de la zona aérea, comandante Munaiz.
El comandante Munaiz es un personaje con el que yo tuve el honor de conversar en este último año en diversas ocasiones. Él era ya un hombre de 81 años, falleció hace pocos meses también. Y este hombre, Antonio Munaiz Ferrosastre, fue el primer oficial al que el Ministerio entonces del Aire, estamos hablando de los años 70, de los años de la transición, le encargó que investigara OVNIs en este país. Estaban ocurriendo muchas cosas, especialmente en el espacio aéreo canario, desde el año 74 en adelante, que obligaron al cuartel general del aire de Las Palmas a nombrar a un oficial que recogiera todos esos datos. Y este hombre me contaba una cosa muy singular. Había casos, por ejemplo, desde instalaciones militares como el radar de Gando en Gran Canaria, en la que oficiales detectaban algo extraño, salían fuera de la bola del radar y veían unas luces gravitando sobre esa instalación militar sin que pudieran, en fin, hacer nada por identificarlas, ni al final se aclarara ese enigma. Pero había otras ocasiones en las que los testigos eran civiles. ¿Qué hacía el coronel Munaiz en 1974, en el 75, en el 76, para investigar esos casos? Pues se iba a la Guardia Civil, al cuartel de la Guardia Civil correspondiente, y con dos guardias civiles se presentaba en casa del testigo a interrogarle. Claro,
es que es fascinante porque, insisto, se producía con muchísima frecuencia, cosa que ahora ha cesado por completo,
Sí, eso es verdad, ha cesado por completo. Fíjate, hay un caso en particular que ejemplifica un poco la pasión de aquellos días, ¿no? Ocurrió el 22 de junio de 1976 y se inició sobre las 10:30 de la noche en aguas próximas problemas a la isla de Fuerteventura. En ese momento estaba la corbeta Atrevida, con 130 marineros a bordo, patrullando esas aguas. Son los meses posteriores a la Marcha Verde, Cristina, es decir, que todas las aguas entre Canarias y Marruecos eran zona de conflicto, eran zonas muy delicadas. Y esos 130 marineros de reemplazo, jóvenes, de repente observan cómo por detrás de la isla surge una enorme bola de luz que ilumina el perfil de la isla hasta hacerlo perfectamente visible. Se divide incluso la luz en dos esferas, en dos bolas, y los radares de la fragata, de la corbeta, perdón, no detectan nada, ¿no? Aquel caso inmediatamente desencadena una investigación que determina también que a esa misma hora, en la isla de Gran Canaria, cerca del pueblo de Galdar, un médico que estaba atendiendo una urgencia y que iba a un caserío de la zona junto con un taxista, observan una bola exactamente a la misma hora, ¿eh? Una bola que casi toma tierra al lado del vehículo. Es una esfera semitransparente a través de la cual el testigo dice haber visto dos seres de casi 3 metros de altura, enfundados en un mono rojo, como si estuvieran manipulando algo en su interior. Los diseños de lo que vio aquel médico sorprendieron muchísimo también al coronel Munaiz, que acudió a casa de este doctor a interrogarlo. Bueno, yo hablé en su momento con el doctor. Él hizo incluso unas manifestaciones muy duras diciendo que Munaiz le había combinado a guardar silencio de una manera un tanto brusca, diciéndole que si hablaba de esta cuestión sería el fin de su carrera como médico. Yo después hablé con Munaiz y le saqué este tema de si él se había dedicado a amenazar a testigos civiles en el año 76 y lo negó categóricamente, pero fruto del contraste de todas estas opiniones, he elaborado un trabajo para Cero, que se emitirá esta tarde, por cierto, esta noche. Para el Canal Cero.
A las 8:30 de la tarde.
Que sí. Se llama Los OVNIs de la Transición, en donde se contraponen todos estos elementos y se ve cómo era la España de aquel entonces, ¿no? Cómo cuando ocurría algo extraordinario se ponían en marcha mecanismos extraordinarios y a veces, claro, se llegaban a conclusiones como las del informe desclasificado de este asunto, que al final ha pasado a la historia como un caso inexplicable, no tiene explicación.
Es que hay que decir que en esto España no estaba sola. Era tal la profusión de fenómenos y la presión de la opinión que en Estados Unidos se producían episodios llamativísimos en aquella época que concitaban la atención de los periódicos durante meses, cuyos protagonistas iban a los medios de comunicación y que investigaban los poderes norteamericanos, que por lo tanto no tenía nada de raro que España también lo investigase.
Fíjate que el coronel Munaiz me contaba que cuando a él le mandan el comunicado, en fin, la orden, diciéndole, en un telegrama, diciéndole que era juez instructor para investigar casos de ovnis en Canarias, él pensaba que era una broma, ¿no?
Claro, imagínate, un señor normal y corriente, un militar, claro, del año 77.
Y se fue a ver al general de la zona aérea de Canarias, el general Castro Cabero, para decirle que alguien se estaba choteando de él, y el general Castro Cabero le dijo, no, esa orden la he firmado yo, y es para usted. Aquel hombre se encontró ante la tesitura de que no había un protocolo de investigación, no había unas instrucciones de cómo investigar ovnis. Y Antonio Munaiz lo que hizo fue, al hilo de lo que estabas contando, Cristina, informarse de cómo se había investigado este asunto en los Estados Unidos, el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se había enfrentado durante muchos años, desde el 47 hasta el 69, a esta cuestión. Elaboró un protocolo increíble, donde decía cosas que son de sentido común, muy propias de los militares, ¿no? Decía, mira, los testigos más cualificados son pilotos, radaristas, en fin, gente con conocimientos aeronáuticos.
Sí, fría, con una capacidad de afrontar fenómenos desconcertantes, capaz de describirlos después.
Después, ¿sabes a quién ponía? A los campesinos. Decía, la gente del campo tiene un sentido común extraordinario y ha visto fuegos de San Telmo, rayos en bola, ha visto todo tipo de cosas y sabe también distinguir. Los ponía en segundo lugar. Y en último lugar, ¿sabes a quién ponía? a los periodistas. Decía, los periodistas son sensacionalistas, son lo peor, son los que se inventan historias por tener un buen titular, ¿no?
Oye, y estamos hablando del primer militar que investiga los ovnis en España. En el año 77 viene reflejado el tema en este diario de Las Palmas. ¿Qué ha sido de este señor?
Bueno, pues este señor terminó como coronel, es decir, que fue uno de los mandos del Ejército del Aire, un hombre con una experiencia aeronáutica sorprendente. Había volado en todo tipo de aviones, incluso en el capítulo de esta tarde reconstruimos un accidente que él tuvo en un T-6, en un avión de hélices americano, del que sobrevivió casi milagrosamente. Es un hombre con un temple extraordinario, pero falleció hace, como te digo, unos meses, después de haberle grabado la entrevista y de habernos contado toda la peripecia suya vital. El hombre ya estaba delicado de los bronquios y se nos
¿Y qué fue. Juicio se había formado a lo largo de aquellas qué investigaciones?
Curioso, qué curioso. Él había explicado varios casos y se había quedado con uno o dos que no había podido encontrar ninguna interpretación. Y él se mostraba abierto a la posibilidad de que fuéramos visitados por seres de otros planetas. No tenía ningún problema en admitirlo. Era un hombre religioso. Él, de hecho, nos habló en varias ocasiones de cómo ciertos vuelos que él hacía de madrugada sobre las dunas del desierto del Sáhara con aquellos aviones de hélice y la cabina abierta viendo el sol como le daba en la cara, eran esos momentos en los que él consideraba que había estado más cerca de lo divino, ¿no? Ahí entendía la creación.
Una experiencia religiosa.
Claro, una experiencia casi de epifanía, ¿no? Y él decía que no podía resignarse a que ese creador en el que él creía, ¿no?, hubiera solamente puesto unos seres pensantes en esta roca en medio del universo, en una esquina de la Vía Láctea, ¿no? Por lo tanto, él estaba abierto a eso, no veía contradicción. Pero a la vez era un hombre muy racional y sus mecanismos de análisis eran muy racionales. Fíjate que él, entre los méritos para ascender a coronel, redactó una tesina para la Escuela Superior del Aire, que también te he traído, Cristina, que se llama Método para la Investigación de Fenómenos Aeroespaciales.
¡Qué bueno!
Tesina que ha estado clasificada como materia reservada también durante muchos años, pero que ahora ya se puede consultar, y en donde explica que incluso en época de Plinio el Viejo ya se hablaba de fenómenos extraños sobre el Imperio Romano, o cuenta una historia de Tutmosis IV, un faraón egipcio, que también vio uno de estos ovnis y, como buen militar, levantó acta de aquella historia sin darle atribuciones religiosas. Él no habló de que se le manifestó Ra o cualquiera de los dioses del panteón egipcio. Habló en la época de lo que sería hoy un ovni, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Algún juicio tenía él sobre el hecho de que, así como en los años 70 hubiese tantos avistamientos y incluso gente que decía que había sido abducida y que había visto y había tenido contacto con supuestos extraterrestres, eso cesase en el tiempo? Bueno, como que se pasase de moda.
En el Off the Record decía que a lo mejor habíamos dejado de interesarles, ¿no? A lo mejor...
Claro, como nos está pasando también a nosotros, que ya Trump ni nos interesa.
Claro, y que a lo mejor se han ido a otro sitio pues para seguir explorando otra clase de inteligencias, ¿eh? Bueno, quién sabe, esto es un misterio que ha quedado ahí, y lo interesante es que ha pasado por el tamiz de una mente militar que ha hecho una investigación realmente encomiable para nuestro Ejército del Aire.
Pues muchísimas gracias, Javier Sierra. Ya veo aquí a Sofía Gonzalo, que nos trae la crónica rosa, y te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros. Y vamos a cambiar completamente de tercio. Diego González, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Por dónde van los oyentes esta mañana?
Pues los oyentes a los que les estamos preguntando pues ese reto histórico, esa pregunta relacionada con la historia que nos tienen que contar cada fin de semana para poder ganar ese libro, el libro que has escrito de los días modernos.
Sangre, sudor y lágrimas es la frase que hoy te proponemos para que nos cuentes de dónde salió.
Me imagino que un soldado o algo así, pues que yéndose a la guerra o lo que tuviera que hacer, que iba a pasar, lo iba a pasar nomás.
¿No? Esa es la película, ¿no? Esa es la peli, la de la ni no na ni. Bueno, me encanta. Simbolita la garra, la entrega, el esfuerzo. Me encanta.
Sangre, sudor y lágrimas. A lo mejor es la letra de una canción.
¡Ay, madre! Ay, madre, que empezamos con los despistes de todo fin de semana. Que lo penséis, que de dónde viene esa frase. Ya os daremos alguna pista. Entre los ganadores sorteamos un ejemplar de Los Días Modernos. Y el próximo martes se cumplirá un año de la muerte de Bimba Bosé. A mí me ha sorprendido este dato, ¿eh? Porque ¿cómo pasa el tiempo? Es que parece que ha ocurrido hace ya, seis meses, un año ya.
Sí.
41 años, un recuerdo imborrable de una mujer originalísima, muy amada por todo el mundo y absolutamente añorada por su familia. Precisamente, sus familiares han cancelado los compromisos y se han blindado ante el aniversario y vamos a ver cómo lo van a recordar.
Pues mira, Cristina nos comenta ABC que fue en el 2014 cuando le detectaron un cáncer de mama, pese a que meses antes la propia Bimba pues había reconocido que tenía metástasis en el hígado, en los huesos y el cerebro, pues nadie, ni siquiera sus más allegados, se esperaba ese fatal desenlace y además tan rápido. De hecho, cuando pasó, muchos de los Bosé pues estaban lejos de ella. Por ejemplo, Lucía y Paula Dominguín, la madre y la tía de la modelo, estaban en Valencia. Su abuela Lucía Bosé estaba en su casa segoviana de Brieva y su tío Miguel estaba en Ecuador. Pero bueno, Bimba en ese difícil momento estaba acompañada por Charlie Zenta, él es modelo y DJ de nacionalidad británica, y fue el hombre pues que la hizo muy feliz después de ese divorcio que tuvo Bimba de Diego Postigo en el 2013, con quien recordemos que tuvo dos hijas, Dora y June. Y a lo largo del 2017, Cristina, Bimba Bosé fue la persona más buscada en Google en España por delante de Carles Puigdemont.
Bueno, es que es sorprendente, ¿eh?
Sí. O sea, ¿quién lo iba a decir? Y los seguidores, sobre todo, pues publicaban fotos de Bimba y también de su amigo David Delfín, que también murió por cáncer el 3 de junio de 1917, casi seis meses después de su gran amiga. De este fin de semana que sabemos, a dos días de la del aniversario del fallecimiento, pues que la familia Bosé ha optado, como decías, por blindarse en este aniversario, han cancelado la presencia que tenían en citas que hasta poco tenían comprometidas, un poco para tener esa esperanza de que se respete su duelo este fin de semana.
Y ojo, porque hablamos siempre de otros miembros de la familia real y en un segundo plano, discretísima, muy poco arreglada en el sentido convencional, tan libre como su madre, aparece Victoria Federica, la hija de la infanta Elena. Pues se la ha visto por Madrid, que vino Diego.
Porque esta chica no aparece nunca en los medios.
Con un chico, porque es que la gente crece. Miguel Gómez de Jerez.
Sí, exactamente. Esas imágenes nos vienen a través de Lok. Ahí aparece los dos paseando por Madrid. Ella, recordemos que tiene Victoria 17 añitos y quién sabe, oye, que pueden ser sus primeras emociones sentimentales. ¿Cuándo fue el paseo? Fue el pasado viernes 12 de enero y allí en esas fotos pues se le ve a Victoria con pantalón campana, con forro polar, y el paseo tuvo lugar entre las 9 y las 11 de la noche por las calles de Chamberí.
Paseo helador, ¿eh?
¿Eh? Pues paseo sí, un poquito, helador. Porque imagínate. Fíjate qué frío ese viernes. Y ahí tenían una actitud cariñosa, Cristina. A veces paseaban por de la mano, que aparecen esas fotos.
¡Ay, madre! ¡Qué monos!
Bueno, qué monos. Imagínate también el fotógrafo, no sé si es que la avisarían o no, pero qué coincidencia estar justo ahí en la calle y llevarse
claro,
esas fotografías.
Claro, es que cada uno tiene el suelo. Siempre, no vamos a hablar siempre de Froilán.
¿Es mayor, Froilán o
lo...? Él. Ya era la pequeña, la Benjamina. Y Froilán ya nos hacía mucha gracia cuando todavía su...
En la boda de...
O sea, con su hermana no había nacido.
De don Felipe y doña Leticia, Froilán. Patadas, ¿no? Sí, daba patadas a sus amiguitos en los cojines, vestido de príncipe imperial.
Ya
aquello era. Sí,
ya nos ha dado juego. Nos ha dado Froilán unos años más. Bueno, él se llama Miguel Gómez Mendoza.
Eso, cuéntanos, danos detalles del novio.
Tiene 20 años, es de una afamada familia de Jerez de la Frontera, de Cádiz. Tiene cuatro hermanos, tres chicos y una chica, todos han estudiado en colegios de Andalucía y luego han pasado a Madrid. Los Mendoza son una conocida familia de Jerez desde hace varias generaciones. Julio Mendoza Cifuentes, el bisabuelo del amigo de Victoria, fue maestro hasta que en su jubilación dejó la escuela donde trabajaba, en el Parque del Retiro, en Jerez. Y nada, Cristina, que luego, el hijo de este señor, pues llegó a ser médico titular de las plazas de toros de Sanlúcar de Barrameda, del Puerto de Santa María y de Jerez, y bueno, pues ahí pues tiene la familia ya una afición a los toros que comparte con Federica.
O sea, que viene del mundo de los toros, sí, el nombre sí, de sí, sí, sí. El amigo de Victoria Federica. Bueno, bueno.
A Froilán pues siempre lo recuerdo en alguna plaza que otra, pero a ella no.
Bueno, su madre es una gran aficionada, estoy segura de que la ha acompañado en alguna ocasión. Y por cierto, siguiendo con la familia real y Locke, publican ambos que el rey emérito, don Juan Carlos, viajó a Ginebra para estar con Urdangarín en su 50 cumpleaños. Es noticia que no es nueva, sabíamos que habían ido ambos, doña Sofía y don Juan Carlos, en aviones distintos.
Uh-huh. Bueno, desde luego que aquí ha creado gran expectación porque nunca había visitado don Juan Carlos a su hija desde que están en Ginebra, pero fue el pasado lunes, cuando Urdangarín cumplía 50 años, pues él fue. Yo no sé qué opináis. O sea, por mucho que haya frente común de don Juan Carlos y Felipe contra Urdangarín, al final, pues no deja de ser sus nietos, su hija. Oye, y don Juan Carlos, pues quiere un acercamiento al final con su hija. No van a estar con frente común para siempre.
Pero bueno, romper con un hijo son palabras mayores. Yo creo que ahí no se puede juzgar, francamente.
No sé.
Y nos vamos al mundo de las cocinas, porque el chef catalán Sergi Airola, en una entrevista con ABC, afirma que arrastra problemas financieros, pero niega estar sumido en la ruina.
No, la verdad. Él dice que es que lo que le hacía falta a la gastronomía española era un perdedor y que le han colgado a él el San Benito, que tenemos pues eso, a David Muñoz, a Ferran Adrià, que tenemos a Joan Roca, y que necesitaban un perdedor, y bueno, que le han colgado a él el San Benito. Pero bueno, que él comenta, oye, sí, que soy mal empresario, pero es que nadie me enseñó a todo esto de la empresa. A mí lo que me enseñaron en la escuela de hostelería es a cocinar, y desde luego nunca me voy a morir de hambre porque tengo dos manos y talento. Así que
a mí
bueno.
Me gusta porque dice, mi único delito es ser muy mal empresario.
Hombre, claro, tendrá que ser mejor cocinero que empresario, ¿no?
Sí, pero, y que no se puede ser todo, ¿no?
Pero sí que es cierto que llevar un restaurante con estrellas Michelin es muy complicado económicamente, ¿eh?
Sí, no, es toda una empresa con complicado. Muchas responsabilidades. Recordemos que el declive económico se desencadenó hace mucho, hace 11 uh-huh. años, en el 2007, tras la apertura del restaurante Gastro en Zurbano, aquí en Madrid, en plena crisis, y que se vio obligado a cerrarlo en 2016 tras verse envuelto en diversos programas con Hacienda. Y lo que mucha gente se pregunta, ¿cómo es la vida actual de Isabel Pantoja? Pues nos lo cuenta La Razón.
¿Qué pasa? Esto es cosecha de Diego.
¿Qué es esto?
Es cosecha de Diego.
Porque tengo una noticia que se lo he dicho a Sofía y digo, la tengo que contar. Pues
a ver, cuéntanos.
Ah, que
nos trae exclusivas también,
Isabel,
Diego.
Claro.
¿Qué es?
Es que Isabel Pantoja, ojo, podría demandar a Chabelita.
A su hija.
¿Pero qué me dices? ¿Pero no
te
me puedes
cuento.
Dar más detalles?
Ah. Sí, claro. La hija de la tonallera reconoció estar muy dolida porque no ha podido pasar las Navidades con ella. ¿Sabes por qué, Cristina?
A ver.
Porque negaban la entrada de Isabel Pantoja en la casa a su pareja, Alberto Isla, que este no sé quién es.
Anda,
la
pues era su último novio.
Sí,
su último
sí.
novio, pero este es conocido, ¿no? Porque el nombre me suena.
No, bueno, llevando a
las la vida, ¿no?
televisiones y tal con él, hace meses.
¿Y no le
te
gusta
suena?
A la Pantoja?
No exactamente. Dice Chabelita que el verdadero motivo era que su tío, el que ponía problemas para que este chico entrase en su casa.
Ya.
¿Pero por qué lo va a denunciar la Pantoja?
Por estas palabras, porque las ha dado en una entrevista.
Ah, o sea que Chabelita está partiendo la familia de Pantoja, ¿pero qué me estás diciendo?
Bueno, Chabelita.
¡Qué barbaridad!
Bueno, es Chabelita la que dice que los problemas están con su tío, no con su madre.
Ya,
con
bueno, pero si la Pantoja lo va a demandar...
Está pensando.
Ah, sí, no, eso significa que hay datos graves ahí. Bueno, decimos que La Razón nos cuenta cómo vive Pantoja ahora.
Sí, vive en una soledad que en buena medida ella ha buscado, porque después de su paso por la cárcel, pues que se ha convertido en una persona fría y desconfiada, según dicen las personas de su entorno. Son pocos los que tienen acceso directo a ella y las relaciones con sus hijos, como bien nos está contando Diego,
bueno,
pues no son buenas, no son fluidas. Y además los contratos no llegan, tampoco llena todos los sitios donde actúa como ha pasaba hace tiempo, y bueno, que la relación sobre todo de Isabel Pantoja con su hija es casi inexistente, y que no le perdona que no la eligiese como madrina de su hijo Alberto.
Y después de lo de estas Navidades, menos.
Bueno.
Es triste la verdad, ¿eh? Porque es una extraordinaria cantante, eso no se puede negar, y bueno, ya ha pagado ya con la justicia y no cabe sino desearle lo mejor. Nos vamos a despedir escuchando a Dolores O'Riordan. ¿Esto cómo se dice?
O'Riordan.
O'Riordan, la cantante de los Cranberries que falleció esta semana. Descanse en paz.
Descanse en paz.
saludar ya mismo a Pablo Muñoz, que está allí y que nos trae las últimas noticias sobre esa extrañísima familia que tenía una patulea de hijos en los Estados Unidos, a los que tenía atados sin darles de comer, en una situación que nos desconcierta muchísimo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soy el capitán de la nave, tengo el control.
Yo esto de la familia norteamericana que tenía 13 hijos secuestrados no lo entiendo en absoluto. Fíjate, y no lo entiendo en absoluto, no por lo que ha pasado, ¿eh? Y que ahora nos contarás lo de los encadenamientos de los hijos, que los maltratasen y tal, sino porque el padre trabajaba y ganaba 140.000 euros anuales.
140.000 euros anuales como comercial de una industria de defensa. Y era una persona, bueno, que él, bueno, con ese bien considerado en la empresa, porque con ese un sueldo considerable. Y por lo tanto, no. Es increíble. Son cosas que.
O sea,
una vez
loco
más,
no es. O por lo menos no un loco al uso.
No un loco al uso, luego la mujer también, ella estaba constantemente dentro de casa, que bueno, el aspecto también da un poco, es tenebroso. Y,
sí,
y luego
los dos parece que salen de un cuento de duendes del siglo XVIII, eso está claro.
Y luego lo que se demuestra es que lo que ocurre dentro de puertas para dentro de cada casa es un auténtico misterio que nos lleva en ocasiones a tener estas sorpresas. Fíjate que ya le llaman a esto la casa de los horrores, por lo que han pasado estos 12 hermanos. Porque el 13 es un bebé de 2 meses y este sí, este parece que estaba cuidado de momento y bien alimentado, pero lo de los otros era una cosa terrible. Para que te das una idea, les obligaban a dormir de día y solo podían estar despiertos de noche. Pero es que ni siquiera le conocían lo que era una medicina. Jamás les dieron medicina.
O un policía. Cuando entró a su vez la policía en la casa, vio que los chavales, bueno, chicos de 17, 20, 25, 29 años, desconocían lo que era un agente de policía. O sea, estaban realmente recluidos ahí.
Recluidos, y fíjate que lo único que les permitían era escribir diarios.
Escribir diarios,
que esa es una de las líneas de investigación que se están viendo ahora, porque esos diarios van a poder dar muchísimas claves de lo que pasaba en aquella casa tan siniestra. Esto se descubre en el pasado domingo, ahí en Estados Unidos. Es una localidad californiana que se llama Perris, en el distrito de Riverside de California, y una chica de 17 años, pues ya coge valor suficiente y se escapa de casa y sale al encuentro de la policía desesperada, que se llama a la policía. Y fíjate, cuando la policía la encuentran, piensan que es una niña de 10 años de la malnutrición que tenía esta pobre.
Eran diminutos, por lo visto. Gente que tenía 29 años parecía tener 15, gente que tenía 17 parecía tener 10.
Sí, pero probablemente porque por el tipo de alimentación y el tipo de vida que han llevado, porque esta gente no salía absolutamente de su casa para nada, entonces el ejercicio físico no existía y evidentemente el desarrollo físico no puede ser el mismo que de un ciudadano normal, ¿no?
Los niños solo se bañaban una vez al año, apestaban, por lo tanto, según indicaron los agentes, y se les castigaba si malgastaban agua.
Efectivamente, hasta tal punto que solo se les permitía lavarse las manos, pero ya si subían un poquito del brazo había problemas. Al principio los castigos consistían en atarles con cuerdas, pero luego decidieron que aquello debía ser poco y ya se pasaron a las cadenas y con candados y este tipo de barbaridades, hasta tal punto que cuando llega la policía, a uno de los hermanos está en esa situación. Y a los que además, cuando estaban en esa situación, no les permitían ir al baño. Tenían que hacerlo todo el tema físico lo tenían que hacer donde
ahí
estaban.
Ahí mismo
castigados.
Donde estaba, la gente, los policías han encontrado que los lugares donde estaban las cadenas estaban llenos de excrementos y que ahí, bueno, porque ahí les obligaban los padres, ¿no? Hay un cargo de abuso sexual del padre sobre una de las niñas y lo que uno no acaba de entender es que cómo pudo uno de ellos, porque uno de ellos iba a la escuela, uno de los niños de 12 años,
sí.
¿Cómo pudo asistir a la escuela durante un tiempo sin que nadie notase nada?
Su madre le iba a buscar todos los días, no le dejaba tener ningún contacto con ninguno de los niños del resto de los niños de la escuela fuera de la escuela, y bueno, supongo que iría completamente atemorizado y completamente, bueno, enseñado de que no podía hacer absolutamente nada y esa es la única forma, pero vamos, en cualquier caso es que son de estas situaciones que te quedabas helado. Es que llegaban a situaciones como, por ejemplo, para maltratarles psicológicamente, les compraban, por ejemplo, se compraban pasteles y se los comían los padres delante de ellos, pero ellos no los podían tocar. Lo mismo sucedía con los juguetes, compraban juguetes, pero ellos no los podían abrir, con lo cual los tenían ahí
sufriendo,
y están acusados, pues son cargos fuertes, porque son 12 cargos de tortura, 12 cargos de secuestro, más los maltratos a los 6 adultos, más los maltratos a los 6 menores. Quiero decir, les espera una larguísima condena a esta gente, ¿no?
Es un caso que vamos a seguir, y seguro los oyentes, con mucho interés, porque desafía de nuevo las convenciones de nuestro pensamiento sobre los seres humanos, sobre lo que podemos llegar a hacer y cómo somos por dentro. Insisto, a mí que un señor gane 140.000 euros al año gestionando contratos de defensa, que sea perfectamente entendido como un ser normal en su entorno social y cultural, y que tenga estos niños encadenados en su casa, defecando en el sitio donde están y sin lavarse en un año, es una cosa que no se me alcanza. En fin, porque, por ejemplo, este otro caso que me traes hoy me fascina, pero lo entiendo. Entiendo lo malísima que era esta mujer y qué es lo que la mueve. Básicamente es mentirosa y muy promiscua.
Y manipuladora, y bueno, ahí se juntan también en otra de las partes, se juntan celos, digamos, por parte de otro de los elementos de este puzzle que ha ocurrido aquí en Valencia y que le costó la vida a un ingeniero de Novelda, de Alicante, y Antonio Navarro, la verdad, una persona que no tenía, una buena persona según todos los que le conocían.
Es, ¿no?, un crimen que se ha descubierto ahora, pero que data de agosto, del 16 de agosto, y se produjo en un aparcamiento de la calle Calamocha de Valencia, cuando este Antonio Navarro, ingeniero de Novelda, bajó al garaje a coger el coche sin darse cuenta de que al lado del automóvil había un hombre agazapado que salió de su escondite blandiendo un puñal y que le asestó, atención, 8 navajazos certeros en el corazón, en el tórax. El cadáver fue descubierto por los vecinos y cuando avisaron a la esposa, pues ella tenía una coartada.
Sí, efectivamente, además una coartada tremenda, que además es una coartada que no revela al principio. Es una coartada porque ella estaba durmiendo con un amante. Y además ella lo hace conscientemente porque, según creen los investigadores, porque si ella estaba durmiendo con un amante, ella no podía ser autora material. Lo más sorprendente también es la actitud de esta chica, de Maje, la llamaban...
Maje,
familiarmente. El día del funeral de Antonio, de la víctima, lee una carta tremenda, que bueno, toda la iglesia se pone a llorar de la emoción porque le empieza lo que ella le quería,
la sensibilidad de la mujer, cómo quería,
efectivamente,
su marido, etcétera.
Y el caso es que para la policía, para la gente de homicidios de la jefatura de policía de Valencia, ella siempre había sido la principal sospechosa, porque 8 puñaladas para un robo, que era la otra alternativa, para los policías era absolutamente, bueno, increíble, entre otras cosas porque tampoco se había llevado nada, con lo cual así,
ahí había despecho, ahí había
ellos
algo,
pensaban
ahí había
en una
hazaña,
venganza, en algo. Y entonces, al principio, cuando empiezan a indagar sobre esta Maje, se dan cuenta que efectivamente está tiene una relación. Era amante de un chico que había conocido unos meses antes, con el que había pasado esa noche de tal, y pasan los dos a ser los principales sospechosos, este chico que es publicista y Maje. Pero en un momento determinado la investigación se estanca. Ella también va cometiendo errores, porque, por ejemplo, dice que Antonio era un hombre arrojado y que seguro que se había enfrentado al delincuente.
El esposo,
y que se había enfrentado al delincuente y que por eso le habían matado. Pero resulta que cuando van a hablar con los amigos de Antonio dicen que es todo lo contrario, que era una persona más bien retraída, que al menor problema él salía corriendo, con lo cual tampoco cuadraba. Pero es que se producen más cosas. Es que ella dice en un momento determinado que es que Antonio la controlaba, que no la dejaba hacer cosas y tal. Y de pronto se encuentran los investigadores con un WhatsApp en el que dice que lo que la soporta ya es porque le pone la mano encima, con lo cual parece que puede haber incluso malos tratos de él hacia de ella hacia él. Pero bueno, la investigación continúa y se produce el 8 de noviembre, se produce una circunstancia que porque está la investigación, está muy, muy paralizada, pero se produce una circunstancia especial, y es que se produce una llamada de una tercera persona de la que la policía no tenía ni idea que existía, hacia Amaje, y entonces le empiezan a hablar y le empieza a decir cosas que dan a entender de que los dos saben de lo que están hablando y que de lo que están hablando es del asesinato. Se dan cuenta entonces la policía que realmente el publicista no tiene nada que ver y ponen el foco sobre esa otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Pues es un celador del hospital donde trabaja Maje, que han tenido también una relación sentimental, ellos aseguran que no sexual.
Pero es que obsérvese la cuestión, ¿eh? La señora...
Es que de verdad tiene todos los ingredientes de un thriller, porque es que además...
O sea, no había sido el amante que la policía tenía localizado,
claro,
sino el otro amante.
Otro amante que aparece en ese momento. Pero lo más curioso es por qué aparece ese otro amante. ¿Sabes por qué hace esa llamada a ese otro amante? Porque descubre que Maje está con el publicista.
Por celos.
Por celos. Y entonces deja de cumplir todas las medidas de seguridad y hace esa llamada. En ese momento ya la policía se le abren los ojos y decide que, bueno, esta es la línea de investigación buena, se centran sobre ellos y al final se dan cuenta que efectivamente, y lo pueden demostrar, que así se produce.
Tú fíjate, este segundo amante, si estaría colgado por esta mujer, que se pone en riesgo personalmente y al final conduce a la policía hacia los hechos,
sí,
que es que él ha matado a este señor, ¿no?
Sí, pero es que además hay una cuestión que es muy curiosa. Él, el autor material, digamos el celador, esté ante el juez, dice que él lo ha matado, pero que lo ha hecho solo. Que intenta descargar la culpa de Maje y quedarse él con todo. Según los investigadores, hay una circunstancia que parece que es lo que desencadena todo, que es en el mes de junio. Los dos están juntos y ven en una noticia de prensa que dos trabajadores de una oficina de la misma empresa en la que trabajaba Antonio, es una gran constructora de este país, habían muerto en un accidente de tráfico. Y entonces los dos empiezan a fantasear con que tenía que haber sido Antonio para que lo nuestro pudiese seguir adelante. Entonces empiezan ahí a lucubrar, empiezan a preparar ya desde entonces, parece, según los investigadores, el crimen. Ella le entrega las llaves del garaje de la casa, se lo entrega al celador, y eso es precisamente lo que le da acceso a la zona del crimen.
El tema es que ella era una mentirosa compulsiva, mentía a todos los hombres con los que había estado, los utilizaba, al final ha conseguido que uno asesine a su marido y por lo visto ya era larga su trayectoria de infidelidades, porque antes de la boda, de su propia boda, había sido dos veces infiel al novio.
Efectivamente, y además, pero lo que parece ser que Antonio, que como digo es una persona que estaba profundamente enamorada de su mujer, Antonio lo que hace es decir, le dice a su familia que va a seguir adelante con la boda porque la quiere perdonar, porque le está profundamente enamorado.
Ay, Pablo Muñoz, de verdad, los riesgos que entraña el amor.
Sí, sí, pero fijaros hasta dónde hemos todo el cuadro, cómo se ha producido.
No, lo escribes una novela y no se lo cree nadie.
Sí, sí.
Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
A vosotros.
Visca la terra de Tabarnia i sus gentes que de todas partes son. Parlem en català o en castellano, sin fronteras en nuestro corazón.
Que tenemos himno, los de Tabarnia, los que pretenden la separación de una parte de Cataluña de los independentismos. Los de Tarragona, Barcelona y la costa del Maresme han presentado himno.
Local el nivel se de catalán.
Aquí ya están Diego, Isa, Mikey y Sofía.
Bill, buenos días.
Buenos días.
Tiene ritmo, ¿no?
Tiene ritmo. Sí, sí,
ha
sí,
tenido
sí
que participar en
mira,
la letra.
Mira, veo a Pablo Muñoz
seguro
incluso animado a entonarlo.
Sí, 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 sí.
Como el Paquito Chocolatero,
parece. Soy muy partidario. Muy
bien. Nos ha llegado por WhatsApp este himno. Es del Orfeo Tabarnés, el
claro,
autor.
Orfeo Tabarnés.
Y nos ha llegado ese 666-55-4000 y hemos dicho, oye, que tenemos que escucharlo.
También un poquito del himno suyo, que es el Viva España.
Claro, por eso.
Ha tenido que participar Jaume Vives, seguro.
Seguro. Ahí los derechos de Pablo, o sea, sí, de Pablo, sí.
Ay, me parece estupendo, verdaderamente. Gracioso, gracioso.
Bueno, nos sirve, ya que estamos hablando de Cataluña, historia, etcétera, para lanzar ese reto histórico que tenemos este fin de semana. ¿De dónde viene la expresión sangre, sudor y lágrimas?
Ahora no me acuerdo. Pues sangre, sudor y lágrimas, luchar hasta el último esfuerzo. Lo pone también en un libro, me parece, de Reverte.
Tienes que hacer algo y para que te salga bien tienes que... Pues si no hay sangre, sudor y lágrimas, no funciona.
¿Velázquez? Por la menina.
No, Velázquez, yo creo que no.
Sí, por la menina.
Tú respondes Velázquez, Velázquez y ya está. No. O sea, cualquier reto es de Diego.
Es que
Velázquez.
Velázquez o el Quijote son las dos respuestas.
Claro, por eso, si no es siempre recurrente. Claro, siempre, siempre. Sí. Bueno, que te puedes llevar una novela de Cristina en los días modernos, porque mañana la vamos a sortear. Y atención, que hemos cambiado el reglamento. Y cada uno de nosotros mañana dirá cuál le ha gustado más. Así que afilad bien vuestro ingenio, porque mañana cada uno de nosotros empoderará a uno.
Yo sí, hago tongo, sí. Yo siempre tongo.
Yo me quedo con el de Velázquez.
No, cada uno de los participantes efectivamente va a adoptar a uno de los oyentes que haya dado con la solución, y entre los mejores, más claros, más simpáticos, pues sortearemos el libro.
Y yo te quería preguntar, Cristina, ¿tú tienes frío? ¿Tenéis frío?
Habitualmente, chicos, no, ahora siempre. Este fin de semana no, siempre. Pero hemos pasado mucho frío este
hemos
año porque
mucho frío.
Ha nevado.
Sí, bueno, aparte del temporal que está azotando el norte de Europa, ojo, que ya llevan 11 fallecidos por esas rachas de viento y esas temperaturas gélidas.
Oye, los trenes parados toda la noche.
Pues
sin
yo os quería llevar
en Alemania,
chicos,
toda
si me
la
permitís,
noche.
Os quería llevar al lugar más frío del mundo. Os quería preguntar primero dónde creéis que está ese lugar más frío, habitado.
Wow,
y no valen
sí,
¿no? No vale sí. Los polos.
Siberia.
Groenlandia.
Alaska.
El trastero de la casa de mi abuela.
Frísimo, te lo prometo.
¿Quién entrenó?
El Escorialín se llama.
Os llevo, chicos, hasta la estepa siberiana. Tengo que mirarlo cómo se llama porque me acuerdo del nombre, pero difícil pronunciación. Omiakon. Y el otro día por la noche estaba insomne y a las 3 de la mañana escuché a Adolfo Arjona contar la historia de este pueblo. El más frío del planeta, que llegó a un pico de -71 grados.
¡Madre mía!
O sea, ¿cómo se llama?
Omiakon.
Omiakon. A ver si esta dice algo. Nada, ¿no? La Siri ni se entera.
La Siri está más fría
que... Que no. Que dice que no.
Que no, ¿no?
Que no existe.
Pues os cuento, chicos, que lo primero, que este nombre, fijaos, significa, en la lengua de allí, significa aguas que nunca se congelan.
Uy,
muy bien.
Pues eso sí que es raro, si es el lugar más frío, ¿no?
Debe ser el nombre de un anhelo.
Sí. Hace una temperatura media en esta época del año de unos -60 grados bajo cero. Y estaba escuchando a Marquina, a nuestro corresponsal en Moscú, a Ricardo Marquina, contarnos que, por ejemplo, en este pueblo, en este lugar, en esta zona de Siberia, tardan 3 días en enterrar a los muertos.
¿Del frío que hace?
Del frío que
hace. ¿Pero pueden cavar o qué?
Al contrario, que si podrían tenerlos siempre sin enterrar.
Vamos,
o sea, no sé por qué los entierran.
Crionizados, ¿no? Claro.
Pero si nos quieren enterrar, escuchar a Marquina lo que hacen.
Bueno, hay que entender que el lugar está asentado sobre lo que se llama permafrost, que es el suelo que está permanentemente congelado. Es una tierra que no se puede picar como cavaríamos en una tierra habitual. Entonces ellos preparan una hoguera, calientan la tierra, cuando esos centímetros de tierra están descongelados, quitan esos centímetros de tierra, vuelven a poner la brasa sobre el agujero y así hasta que consiguen hacer un hueco lo suficientemente amplio pues para la caúd.
Por favor,
que no se puede uno reír.
Porque las circunstancias de la vida y de la muerte son así.
Hay el permafrost este, ¿eh? Bueno, más curiosidades sobre Omiakon. Los coches se dejan encendidos toda la noche para que no se congelen, chicos. Toda la noche el coche ahí al relentí.
Tendrán petróleo allí porque...
Hombre, estamos hablando de Siberia, ahí hay petróleo a mansalva.
Y ahí se congela hasta el se congela.
Los teléfonos móviles, vais a estar incomunicados a no ser que tengáis un fijo, porque no funcionan, ya que no es por la cobertura, sino porque los componentes eléctricos del teléfono se estropean con bajas temperaturas.
Amigo, claro.
Y la pantalla del teléfono suele llevar un líquido, no sé para qué lleva un líquido la pantalla del teléfono, el caso es que llevan líquidos.
Anticongelante se llama.
No, si llegan a tener anticongelante funcionasen, seguro. Pero el caso es que estos componentes líquidos pues se congelan a estas temperaturas. ¿Qué hace la gente allí? Pues estar en casita, obviamente, ¿eh? calefacción.
¿Cómo para salir a dar un paseo? Que sopla ya, y para poder comunicarte con la gente, ¿eso no?
¿A lo vikingo?
Claro, claro. Eso es muy nórdico.
Fíjate que yo tenía un amigo que nació en Siberia y que vivió durante muchos años aquí en España. Me comentó que por ley las casas tienen que estar a un mínimo de distancia entre ellas. ¿Por qué? Porque tú tienes que calcular cuánto tiempo puedes dirigirte de una a otra sin morir de frío. De tal modo que si, por ejemplo, una está a una distancia de 15 metros de otra, cuando llegas, tienen obligación de ofrecerte un porche con una calefacción de carbón y una bebida caliente fuera. Eso está instalado ahí, de tal manera que tú vas de tu casa a la siguiente y de la siguiente a otra hasta que puedes llegar al centro de la población a abastecerte. Pero, digamos, todos ellos contribuyen colectivamente para que no te mueras de frío en el proceso.
Yo lo que escucha, Marquina, es que en esta zona, por ejemplo, no tienen, los baños están fuera, no hay agua corriente, o sea, el baño es un agujero en la nieve, ya ahí echan todo. Y luego, calefacción de carbón y leña, no hay agua corriente, como hemos dicho. Allí lo que comen sobre todo es carne de caballo y reno, mucha leche también, con unos micronutrientes que los hacen bien fuertes y longevos.
Es que antiguamente,
y muy poca luz solar, chicos.
La calefacción eran las cuadras de las vacas, se ponían debajo de las habitaciones.
Sí, pero ahí no
en
basta.
Asturias eso se llevaba mucho y se lleva todavía.
Sí, pero ahí no basta. O sea, de hecho a mí me sorprendió la primera vez que fui a Rusia por el calor de los inmuebles, que siempre ha sido a base de carbón, porque si no te mueres.
En
¿no?
las cocinas.
Bueno, como la piel se te queda fatal con el frío, yo voy a decirte que Shiseido es la marca cosmética más galardonada del mercado y que nos presenta la clave para recuperar la firmeza de la piel. Intensive Firming Contour Serum de la línea Future Solution LX. Un poderoso concentrado antiedad que consigue efecto lifting definitivo día tras día. Piel más firme, contorno facial reesculpido. Realza la juventud de tu piel con Shiseido.